11 de la mañana, 30 minutos aquí en la República Argentina. El 2 de octubre se cumplió un nuevo aniversario, más exactamente el cincuentenario de la masacre del 2 de octubre. En Tlatelolco, en la Ciudad de México, hace 50 años, estudiantes, profesores y el pueblo en general del barrio de Tlatelolco, en la Ciudad de México, fueron masacrados por el propio gobierno. Esa fue la única respuesta que pudo dar el gobierno mexicano al movimiento estudiantil que luchaba por las reivindicaciones para instalar la democracia. Justamente por esta fecha en particular, estamos en comunicación con Verónica Orihuela, compañera del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, en el Distrito Federal de México, quien está del otro lado en este momento. Verónica, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAB. Paula Maitía, desde aquí, desde Argentina, en Avellaneda, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, amigos de Argentina? Los saludamos desde Concepto Radial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues contentos de hacer este enlace, este primer enlace con ustedes.
Un enlace en particular que vamos a sostener en el tiempo y que comenzamos hoy con una conmemoración que tuvo lugar a partir del 2, justamente por el cincuentenario de esta masacre, pero que además ayer tuvo su correlato en la universidad. Contanos un poquito, tal vez a grandes rasgos, qué fue lo que acontecieron estos dos últimos días.
Bueno, primero el evento magno fue precisamente el 2 de octubre, que se conmemoran los 50 años del movimiento estudiantil del 68, o como lo llamamos acá, la matanza en Tlatelolco, que, como tú bien has apuntado, pues fue una matanza que asumió el expresidente Díaz Ordaz, y que además se pronunció como orgulloso de esta, y que argumentó que además sucedía porque había gente tratando de dañar los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo unos cuantos días, y bueno, entonces este 50 aniversario, pues desde luego es muy importante por diversas razones. La primera, porque, bueno, pues estamos en un gobierno de transición, en el que de hecho están algunos de los que marcharon en aquella época, y de luego porque también se juntaron el 2 de octubre de este 2018 varias de las consignas que los mexicanos hemos ido juntando. Pues ya no te digo en estos 50 años, ¿no? Prácticamente en los últimos 10, y concretamente en este último sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, porque el 2 de octubre pasado, pues lo que sucedió es que hubo ahí una serie de, pues digamos que de manifestaciones, aparte del no se olvida, nunca olvidaremos, estaba el pedir justicia, claro, por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que prácticamente representan, Paula, pues toda
sintetizan toda la lucha, sí.
Ajá, sobre todo, representa a todos los desaparecidos, sí, ¿no? Sí. Toda la, el número de desaparecidos que ha habido en México, que son miles, ¿no? Entonces, en esos 43 se simbolizan los demás, ¿no? Y luego, pues también había consignas de otro tipo, por ejemplo, de los maestros. O sea, el 50 aniversario en las calles que la gente marchó de Tlatelolco, que es más o menos una zona céntrica, más o menos más tirando al noroeste de la Ciudad de México, de Tlatelolco hacia el Zócalo, que es el mero centro de la Ciudad de México, pues ahí marcharon aproximadamente 90 mil personas, según el recuento del propio gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues esto empezó a las 4 de la tarde en Tlatelolco, y a las 5 y media iban llegando los primeros contingentes. Adelante, por supuesto, los líderes que quedan vivos del 68, y pues también iba la gente de Ayotzinapa, los papás de los chicos de Ayotzinapa. Entonces, pues fue un evento muy nutrido. Hubo solamente un discurso, que ya la mayoría de los líderes han fallecido, por ejemplo, Cabeza de Vaca, ¿no? Perelló, en fin. Y bueno, el discurso que hubo, que fue de Félix Hernández Gamundi, se pronunció más por aprender de esta tragedia, de esta matanza, el cómo debemos estar unidos para realmente protestar por aquello con lo que no estamos de
Claro.
acuerdo, ¿no? Y que esta matanza no significara pues una inhibición, que de alguna manera lo fue, ¿no? De quienes quisieran
Claro.
protestar por alguna cosa que se considere injusta. Entonces, bueno, eso fue el 2 de octubre. El 3 de octubre, en el Campus Ciudad de México, aquí en Concepto Radial propiamente, se llevó a cabo un panel. Organizamos un panel con académicos, tanto del área de Derecho Internacional y como del área política, y además tuvimos un invitado importante que fue Carlos Peláez, que fue es un fotoperiodista que estuvo directamente en los hechos, ¿no? Y que desde
Ajá.
luego pues nos narró cómo les fueron quitados los rollos, no quitados los rollos a todos, porque él conservó sus rollos y por un suerte, realmente una suerte de no ser detenido, como fueron detenidos varios periodistas, ni golpeado,
Claro.
pudo salir de ahí, de Tlatelolco, porque estaba cercado por los militares. Y bueno, además confirmó esta versión, perdón, de que alguien le disparó al ejército. O sea, hay un punto importante que tiene que resolverse ahí y que está en archivos que están clasificados y que precisamente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está pidiendo que se abran estos archivos para
Claro.
saber realmente en dónde recae la culpa, porque los primeros disparos venían del edificio Chihuahua y el primero, confirmó ayer este fotoperiodista, le dio a Toledo, que era el general que estaba del ejército abajo en el Zócalo, pues entre los manifestantes, y el primero le dio a él, lo cual quiere decir que había pues una consigna de tirarle
De
a él,
tirar, claro.
y era este grupo, Batallón Olimpia, o otro grupo. Entonces eso se tiene que esclarecer. Fue un poco de lo que se habló ayer en el panel. Además, interesante también porque el doctor Fernández Santillán, que es un politólogo en México muy importante, decía ayer en el panel lo trascendente de este movimiento en estos años, ¿no? Le preguntábamos ayer si de alguna manera la victoria Manuel López Obrador se relacionaba con esa solicitud de democracia y de terminar
Claro.
con el autoritarismo presidencial, o sea, con un presidencialismo completamente autoritario, y desde luego que nos dijo sí, pero hay un riesgo de caer, ¿no?, en otra vez ese
Claro.
autoritarismo, ¿no?,
Claro.
en los extremos. Y bueno, pues desde luego estuvo también hablándose del contexto. Una cosa que es muy importante aquí es revisar qué tanto estuvo la CIA al tanto de esto y qué tanto intervino, porque
Claro.
se habla de la presión que tuvo México, de la presión que tuvo Díaz Ordaz, pues con el tema de Rusia, de la Guerra Fría,
Claro,
¿no?
claro.
Ustedes saben que en esa época, en los 60, finales de los 60, y bueno, largo rato tuvimos este tema de la Guerra Fría en el mundo, que lamentablemente cobró víctimas en otros espacios, y parece que esos espacios en otros países y en otras regiones,
Claro.
y en esas regiones estamos incluidos los mexicanos.
Claro.
Entonces, al parecer, pues lo que se explica no tan claramente, pero claro que Díaz Ordaz sale a hablar con ese nacionalismo porque realmente se piensa que el comunismo estuvo metido con la intención de sabotear las Olimpiadas del 68 que se llevaban a cabo en México. Y entonces Díaz Ordaz dice que lo que hizo fue defender a los mexicanos, ya sabes, de este tema, pues porque también no sabemos qué tanta presión haya recibido Estados Unidos y pues como ustedes sabrán, amigos en Argentina, el vivir al lado de Estados Unidos
Claro, no,
marca
no debe ser poca cosa,
completamente
claro.
también. No, 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 no.
Claro.
No es poca cosa, al contrario, es cosa pues que
Intensa.
llevar, ¿no? Intensa, efectivamente, sobre todo en estos días ha sido intensa. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El caso es que sí se quiere revisar qué tanto la CIA tuvo que ver con esto, con esta matanza del 68, con una presión a un presidente que además, por cierto, en su personalidad, era un tipo al que le gustaba el orden, era un tipo duro. pasó a la historia pues como un presidente de pocas pulgas, diríamos, en México, ¿no? Digamos que de poco temple y de poca capacidad de empatía, ¿no? Vaya, cuando fue embajador, fue nombrado embajador en tiempos de López Portillo,
Claro,
otro
claro.
presidente, en España, pues se atreve a decirle a un reportero que si no fuera por eso que hizo, no estaría él ahí y que estaba realmente orgulloso,
Orgulloso,
¿no?
claro. Para
Un tipo que
contextualizar,
estaba
digo,
loco.
todo esto que mencionás también fue como la etapa previa a lo que aconteció en varios países, como vos lo mencionabas antes, Chile, Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, que fue el Plan Cóndor, un plan estratégico que en nuestro país dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, de personas muertas además, de bueno, una serie de situaciones vinculadas a las persecuciones políticas, tanto como vos lo contás en México, que ocurría en esta situación, como ocurrió en otros países de la región, poniéndolo en ese marco, ¿no? En esa época lamentable que sufrió toda la región.
Sí, claro, pues un plan Cóndor, pues prácticamente, o que se piense, orquestado por Henry Kissinger,
Kissinger,
Estados
claro.
Unidos, y con esta idea de acabar con el comunismo, ¿no? Y entonces vienen todos los regímenes dictatoriales con pues, la clase de represión de la que ya has hablado, ¿no? Y sí, México fue, pues digamos que el punto de partida, el
Claro,
lamentable
claro,
punto de partida.
claro.
Porque además ni siquiera, sabes que hasta la fecha no hay ni siquiera cifras exactas.
Exactas, claro.
El gobierno decía que hubo 30 muertos, cuando se habla de 300. Y ayer el fotoperiodista Carlos Peláez, que estuvo platicando con nosotros y que, insisto, estuvo directamente en ese mitin, hablaba de un momento en el que le ayuda a salir, de hecho, un policía, un, perdón, una persona del ejército le ayuda a salir del área, pues diciéndole el peligro que corría ahí. Y bueno, al lado de él estaban apilando los cuerpos. Entonces,
Claro.
y además nos habla de se llaman ministerios públicos, que son los lugares a donde tú colocas una demanda, una denuncia. Y había una agencia del Ministerio Público a la que estaban llevando los primeros cuerpos y me dijo, no, pues desde luego eran más de 30, ¿no?
Claro.
Y luego pues se convirtieron en mucho más, porque además para que tú tengas que utilizar el Campo Marte y un estadio de béisbol que ya desapareció y que ahora es un
Claro.
centro comercial, ¿no? Con esta onda neoliberalista que nos domina, ¿no? En todo el mundo, bueno, pues desde luego que sí se hace un asunto complejo, ¿no? El saber exactamente cuántos muertos hubo,
Claro,
lo cual es terrible, ¿no? Es
claro,
una cosa
claro.
terrible que se hable de 30, de unos pocos además se habla a nivel gobierno, ¿no?
Claro.
Interesante el silencio que tuvo el gobierno de Peña Nieto con esto, pues solo diciendo que no vuelva a pasar, cuando en realidad es no solo no vuelve a pasar, sino investíguese esto durante
Claro,
el
si
gobierno de
no,
Fox.
una mirada revisionista sobre lo que pasó, qué es lo que esto que decís,
Exactamente.
no hay un número, no hay un relevo de quiénes fueron las personas que sufrieron por las desapariciones, por las, bueno.
No, claramente asumir que es de lo que se habló
Claro.
también, de lo que hablaba Félix Hernández, este líder que fue el único orador el 2 de octubre pasado, que es asumir la responsabilidad de cada quien para poder pasar a la siguiente etapa, a esto que se llama la cuarta transformación. Del nuevo gobierno, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues desde luego lo tiene muy complicado, porque si no se busca o sea, si no se hace justicia, y no hablo de justicia en términos de culpar y de meter a gente a la cárcel, sino de que cada quien asuma su responsabilidad
Claro.
y ya lo que devenga de ello, ¿no? Entonces no podemos sanar esas heridas, ni del 68, ni de
No,
Tlatlaya,
claro.
ni de
Claramente.
Atenco, ¿no? Y de Atenco, que además ahorita está con el tema del aeropuerto, es el área donde se está construyendo un nuevo aeropuerto, ¿no? Y desde luego de Ayotzinapa, pero no nada más son esas, o sea, hay temas por todos lados, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, ¿no? Entonces, si no se cierra eso y si no se castiga a la gente o se hace justicia o se hace lo que se tiene que hacer legalmente y socialmente, pues es muy complicado avanzar, ¿no? Y
Es
es
difícil
la
la
vuelta al
construcción, claro.
odio, claro, la vuelta al odio y la vuelta a la
Claro.
violencia, en fin, ¿no? Y la otra cosa que te iba a comentar es, en el gobierno de Fox se intentó, se hizo una comisión de justicia el 68, que se acercaba a apuntar que Echeverría, que en el momento de Díaz Ordaz era el secretario de Gobernación y luego fue el presidente, bueno, que Echeverría era quien había orquestado todo esto, ¿no? Claro, Díaz Ordaz echa la culpa para que en esta forma que
Claro.
tenía el Partido Revolucionario Institucional de llegar al gobierno, pues intentar que Echeverría llegara limpio al gobierno, algo que no podía
Que no
suceder,
podía
¿no?
ser, claro.
Era el secretario de Gobernación, que es quien prácticamente coordina todas las secretarías, o sea, es
Claro.
el que sigue el
Claro,
presidente,
una
¿no?
cosa, una especie de Kissinger con este, no, digo,
Ándale.
para hacer
Sí,
el
sí,
paralelo,
sí.
¿no? El ideólogo de un plan macabro en líneas generales, sí. Pero
Exacto.
para no ahondar, y habría mucho más para contar, porque la historia también, tanto como la argentina, la historia mexicana en cuanto a estas cuestiones vinculadas a las políticas que se han llevado a cabo, es muy rica. Digo, para adentrarnos tal vez en una parte más agradable y más entusiasta, a pesar de hablar de este mismo tema que trae tanto sufrimiento relacionado con esta conmemoración, Concepto Radial ha hecho algunas cápsulas con con este patrimonio histórico, ¿verdad? Un trabajo muy interesante que realizaron.
Pues sí, hemos estado haciendo varias cosas, aparte del panel. El panel, de hecho, como tú sabrás, tanto Radio UNDAF como Concepto Radial estamos en esta red de radios universitarias a nivel internacional, y una parte del panel fue enviada anoche para que entre al siguiente
Claro,
programa de la red que se llama Somos
de
RIU.
Somos Río,
Pero bueno, esa
exactamente.
fue una parte. Tenemos otras cápsulas que hicimos con estudiantes que tenemos de servicio social, porque vamos, la importancia de todo esto, de lo que hace uno en una radio universitaria, también tiene que ver con el trabajo periodístico y con el trabajo de difundir y de que los propios jóvenes que producen esas cápsulas, pues de
Claro.
alguna manera, al hacer la investigación, se den cuenta de otro panorama que probablemente no es la historiografía, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, se hicieron estas cápsulas, algunas de ellas salieron ayer al aire, van a estarse transmitiendo en Concepto Radial, pero también estarán en conceptoradial.com hoy o mañana, ¿no? Y también hemos hecho algo interesante, como parte de la red de radios universitarias de México, la UNAM, Radio UNAM, decidió compartir su producción especial Voces contra el Olvido, que es súper interesante porque ahí intervienen intelectuales, líderes del 68, gente común, por ejemplo, que estaba trabajando en la cárcel de Lecumberri y que hacen una descripción tanto del contexto como de los antecedentes hacia este tema del movimiento y de ese día del 2 de octubre. Entonces estamos transmitiendo martes y jueves esta serie también de Radio UNAM y bueno, pues sí, es toda una conmemoración en el sentido estricto de la palabra
Claro,
conmemorar, ¿no?
con todo lo que ello acarrea. Este será entonces el puntapié para una comunicación habitual, para comenzar este intercambio, más allá de Somos RIU, en donde participa Concepto Radial, será una forma de estar en contacto habitualmente con la programación, con los compañeros de la radio allí en la Universidad en México y tener esta especie de puerta o de ventana abierta a lo que pasa, no solamente en México, sino en lo que pudiéramos aportar aquí desde Argentina.
Claro que sí, pues ya la próxima semana seguramente también nos enlazamos con ustedes porque estrenamos un nuevo programa informativo que está todavía terminándose de preproducir y estará estrenándose el miércoles y pues haremos un enlace también con ustedes porque también hay mucho que platicar con respecto a Argentina, ¿no?
Claro.
Latinoamérica está siempre intensa y siempre
Sí,
candente y
sí.
siempre pasan cosas. Eso es creo que la maravilla de la vida, ¿no? Que
Sí.
siempre haya cosas a veces no tan afables, ¿no? Como uno quisiera. Pero bueno, Muchísimas gracias. Este es un primer enlace y pues, desde luego siempre estamos aquí al pie del cañón, ¿no?
Un abrazo muy grande, Verónica. Muchas gracias por estar en contacto con Radio UNDAV.
Gracias, Paula, y un saludo a Radio UNDAV y a toda la gente en Buenos Aires, en Argentina.
Estábamos en comunicación con Verónica Orihuela, directora de Concepto Radial, la radio del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, por conmemorarse el día 2 de octubre los 50 años del movimiento estudiantil de la masacre de 1968. Continuamos en la mañana de la radio.